dando muchos besos a las personas que a los que salen, sí, y a los que entran.
Unos porque... se vienen y otros.
Hola, salen. Constantino Mediavilla.
Buenas tardes, Herrero Nieves.
¿Qué tal, truco o trato?
Siempre truco.
Ah, truco, ¿no? Bueno, tenemos aquí a dos colegas que me hace tanta ilusión que estén aquí con nosotros.
Ah, son dos grandes del periodismo de este país.
Y tanto. Ángel del Río, ¿cómo está usted, cronista de la villa?
Muy bien, Nieves, y encantado contigo, porque en esta época se dice que año de nieves, año de bienes.
¿Es verdad?
¿Sí? Bueno, oye, sí. A ver si nieva. A ver si nieva.
No, digo por nieves.
Ay, Ángel, bienvenido, por favor.
¿Qué tal?
Antonio Castro, cronista de la villa, ¿qué tal
Hola.
Está usted?
Muy buenas tardes, pues igual de bien que el señor del Río y que ustedes.
Claro. Muy bien. ¿Cómo habéis aceptado a Constantino como cronista, como uno de ustedes?
Bueno, como todavía no ha habido la ceremonia de investidura, pues entonces digamos que lo tenemos ahí
latente,
aparcado.
Latente.
Sí.
Bueno, pero...
No nos pidieron opinión tampoco a nosotros, ¿eh? Si no ya hubiéramos servido. Sí.
Ay, porque no, hay mal rollo.
Hay mal rollo.
Constantino, yo creo que es de la persona que todavía tenía una asignatura pendiente en la Ciudad de Madrid con él.
Sí, señor.
Que era hacer cronista, por el tiempo que lleva dedicado a esta ciudad, por el empeño que ha tenido, por la iniciativa, por lo emprendedor que ha sido en beneficio de esta ciudad y por muchos méritos agradecidos. Y no porque sea amigo, que también lo es.
Que también. Bueno, ya. Pues con ellos, con Ángel y con Antonio, vamos a hacer un repaso, ¿te parece?
Pues sí, pero mañana que es de fecha, Nieves, ¿te acuerdas?
Mañana es día 1, día de todos los santos.
Los santos. Los muertos aquí lo pasamos muy bien.
¿Qué quieres que te hablen del Día de Todos los Santos?
Vamos a ver, yo quiero que desde el punto de vista madrileño seamos capaces de saber dos cosas. La primera, ¿qué pasa con los cementerios en una comunidad como la nuestra y en un Madrid ciudad como el nuestro que se nos caen a cachos?
Bueno, yo creo que es también cuestión de la desidia básicamente de los particulares, ¿no? Hay mucho panteón, hay mucha tumba que es propiedad de las familias.
Es verdad.
Si no las cuidan, no vamos a pagar el resto de los madrileños el mantenimiento de esos panteones. Sí que es cierto que hay algunos cementerios, como las sacramentales de San Justo, San Isidro, que tienen unos panteones y un arte funerario maravilloso, que sí que se debería conservar. Como lo mío es el teatro, me estoy acordando de la tumba fantástica de Teodora Lamadrid, una actriz del siglo XIX, que es una tumba bellísima, que en tiempos la sociedad de autores y de actores se ocupaba de su mantenimiento, pero ahora está en absoluto abandono. Pero, en definitiva, yo creo que es una cuestión de los particulares y otra cosa es el ambiente general del cementerio, que debe cuidarlo el municipio, obviamente.
Yo creo que no es una plaga de nuestro tiempo. Yo creo que los hechos vandálicos en los cementerios, los robos además en los cementerios, han sido un hecho muy frecuente y quizás se esté notando últimamente mucho porque en el cementerio más importante de Madrid, el más grande, la Almudena, se han producido daños importantes. A veces son daños por hechos vandálicos de gente gamberros que se meten y son capaces de destrozar una lápida, y a veces también por la propia desidia de los familiares que no aparecen, a lo mejor aparecen una vez al año, en esta fecha, dejan unas flores, se acuerdan de, echan una lagrimita y no vuelven otra vez hasta el año siguiente. Otros ni siquiera vuelven en muchos años. Yo creo que es un problema primero de falta de conservación por parte de los particulares. También no eximamos de la responsabilidad a la empresa que gestiona estos ministerios, que también debería un poco cuidar por la pulcritud de los mismos y porque no se produzcan actos vandálicos, y también el hecho de que esta ciudad hay gamberros que destrozan todo, destrozan mobiliario, sí. Son gamberros que también entran en el Campo Santo a destrozarlo todo.
Hablando de algo un poquito más crematístico, dicen que morirse en Madrid es la comunidad más cara. Que mejor que no muramos en otra comunidad.
Tarde, cuanto más tarde, mejor. En eso estamos todos de acuerdo.
Yo escribí un libro hace 4 o 5 años, Madrid para morirse de risa, y en uno de los capítulos hablaba de lo que cuesta morirse en Madrid, lo caro que es morirse en Madrid. Pero además, lo ha sido toda la vida. Hubo alcaldes en el siglo XVII y XVIII que tuvo que sufragarles el pueblo, el entierro, debido a la pobreza y a la miseria del propio alcalde y lo que costaba entonces una tumba en el cementerio, porque además el entierro antiguamente iba, no solamente era adquirir un nicho, una tumba, un panteón en el cementerio, sino también el acompañamiento de las misas y tal, que había que pagarlos también dentro del mismo paquete. Hombre, yo creo que en esos momentos, además, lo claro que es morirse y lo caro que es mantener el territorio en el que te mueres, porque sí, el metro cuadrado de parcela en el cementerio vale mucho más que un metro cuadrado en el barrio de Salamanca.
Madre mía, y además por un periodo de tiempo.
Bueno,
¿no?
hay tumbas perpetuas. Sí. Hay unas
perpetuas que son 90 años.
99
¿no?
años, no 99. Hay otras. Luego hay otros sepulcros que son perpetuos, sí. son para siempre, están adquiridos en propiedad, que son adquiere la parcela. Y te digo que el metro cuadrado de esa parcela supera el metro cuadrado del precio de mercado en el barrio de Salamanca.
Vamos, un ático en Serrano es más barato. Sí. ¿Eh? Un ático en Serrano es más barato.
Sí, lo que pasa es que en este no tiene gastos.
Da, eso también es verdad.
¿Hay alguna curiosidad?
Ni de electricidad ni de limpieza.
Ni ruidos, Antonio, ni ruidos.
Sí, que hay alguna curiosidad en torno a esto de cementerios, funerarias, etcétera, que la antigua funeraria es hoy un teatro. El Teatro Galileo
efectivamente.
La funeraria.
He conocido, yo he ido a algún velatorio de algún familiar.
¿Pero qué me decís? Yo esto no lo Galileo. Sabía. Sí.
Era, cuéntanoslo, Antonio, cuéntanoslo.
¿Habrá un poquito de mal rollo, entonces?
No, en absoluto. ¿No? Sí, no, hombre, hay mal rollo, pero no por los pobres muertos, que no, como decía Valle Inclán, los que están dentro no van a salir y los que estamos fuera no tenemos ningún interés en entrar.
Eso
no hay, no. No, eso se convirtió, desde acá se abandonaron aquellas instalaciones porque evidentemente se quedaron pequeñas y ya toda la parafernalia que decía antes Ángel del Río, de coches fúnebres, etcétera, fue desapareciendo y se le dio otro uso como centro cultural y después como teatro. Por cierto, dejadme hacer mi promoción porque esta noche está madrugada en el programa de aquí de esta cadena que presenta Begoña Tormo, de una de la madrugada 2, pues hablo de los cementerios de Madrid.
Ay, bueno, pues hay que escuchar a Begoña Tormo, claro que sí. Oye, bien dicho, Antonio.
Perdona,
pero
que estaba peleándome con un casco. Pero
¿Qué te ha pasado?
Ya he cambiado la pos, que se me estaba muriendo el casco. Y estaba buscando parcela y no la encontraba, porque esa es otra, la sobresaturación. Dice, no, la solución es la incineración. Dice, bueno, oiga, no, es que ni nichos.
Bueno, parte ha solucionado el problema de la incineración. Sí. Si no hubiera proliferado como está proliferando y si está haciendo casi habitual la incineración, hubiera habido un problema de espacio físico en los cementerios de Madrid. Lo hubiera habido, pero seguro, a estas alturas.
Sí, decías que
afortunadamente, digo afortunadamente, pues porque bueno, yo soy partidario de la incineración y afortunadamente esa conciencia.
Y de hacerte un anillito.
Estas tonterías ya para.
No, cuidado, muerto. Diamantes.
No, sí, claro, sí. Claro.
Haciéndose ya de las cenizas,
pues,
de cada uno.
Sí, pero hace ya tiempo que se lleva haciendo.
Sí,
esto,
sí, sí. Sí.
No, si alguna vez tuviera que ponerme un diamante y que sea dentro de muchísimos años, que sea de Nieves Herrero.
Ay, muchas gracias. Me encanta que me mates así.
No,
bueno, pero bueno.
Dentro de muchos años, cuando te corresponda, claro, 120, claro, te quedan 84.
Ahora mismo es un diamante en bruto. Ahora mismo
soy en bruto. Sí, y por mucho tiempo, por Dios.
Sí, sí,
tocando madera aquí.
Antonio,
dígame.
No, es que estaba pensando, dejarme que busque la otra parte, la del paladar. Estaba pensando en los buñuelos de viento y en los huesos. Vosotros que sois cronistas de la villa y que hemos contado, perdón, nosotros que somos cronistas de la villa.
Eso,
que cuesta
ponte en
y que,
claro.
Y que hemos hablado muchas veces de la cantidad de buñuelos que se consumen, pasa con las torrijas también en Semana Santa, los huesos de santo. ¿Vosotros sois más de buñuelo o de hueso?
De hueso.
¿Tú de hueso? Es que es rarísimo.
Yo
de
buñuelo.
Hueso no encuentro a nadie.
Yo buñuelo.
Posiblemente porque en mi tierra es más habitual el hueso de santo que el buñuelo.
Hombre, sobre todo...
¿Tu tierra qué es?
Navarra.
¿Navarra?
Uh-huh. Porque siendo un dulce, para un diabético es todavía más letal.
¿Eres diabético, Ángel?
Más,
claro.
Tú sabes lo que es un diabético, ¿no?
Sí.
El día que el Betis gana al Sevilla.
El diabético.
Eso me lo contó nuestro querido amigo José María López Manzano. ¿Sí?
Madre del amor hermoso.
Vaya.
Bético reconocido, como se sabe.
Solo una cuestión. A mí me da la sensación, ¿eh? Como soy el cronista recién llegado, pues digo tonterías.
Claro, claro.
Como esta. Antonio, a mí me da la sensación de que el hueso en Navarra será muy típico y tal, pero aquí el buñuelo gana el hueso, con mucha diferencia.
Pero hay dulces universales, pues como son las torrijas para una cierta época del año, que prácticamente se dan en cualquier región de España. Los huesos de santo yo creo que también son comunes, y luego hay inventos pues como la famosa corona de la Almudena, de la que nos tocará hablar, supongo, la semana que viene.
Cuando seguro corresponda, claro.
Que
claro,
vaya, cada región tiene su variedad, pero en torno a una gastronomía más o menos como una repostería más o menos común, ¿no? Con la base de los pocos elementos que se podía elaborar la repostería, que era huevo, harina y azúcar cuando la había. Entonces,
yo recuerdo que en mis años chicos, de niño. Se consumía el buñuelo hecho en casa, además. Mm. Se hacía el buñuelo en casa. Y yo no recuerdo de aquella época, después sí, el huesillo o el hueso de santo.
El hueso, es que el hueso está tan dulce, me extraña,
digo,
Antonio,
es una
que
cosa empalagosa, ¿verdad?
Sí, pero te comes uno, tampoco vas a...
Sí, Antonio es muy de dulce, pero poquito, es decir, sí, él lo cata y pero poco más. Oye, Antonio, me ha llamado la atención viendo los actos que hay. Bueno, la primera pregunta, que es obligada, ahora vamos a eso. ¿El Halloween está haciendo mucho daño a nuestro
Día de Todos los Santos?
Yo creo que no. Lo que pasa es que Halloween es una fiesta absolutamente importada y muy, 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 muy nueva. Porque la celebración está más o menos masiva. Puede llevar 15 años como implantada. No creo que lleve más. Y yo creo que es más para un tipo de gente joven. No existe la costumbre, la tradición de Estados Unidos de decorarlo todo, todos los domicilios, los niños con el truco o trato. Pero yo creo que también los que celebran el Día de los Difuntos son las familias que van a los cementerios con sus floristerías, y yo creo que son dos fiestas paralelas que no se interfieren ni que la una le quita público, digamos, a otra. Ahora, otra cosa es que digas, ¿por qué Halloween se ha implantado en España, sobre todo, como decía el señor Ángel del Río, como
buen
criterio?
Porque somos festeros.
No, lo va a decir ahora.
No lo va a decir, pues que lo diga él.
Que lo diga él.
Bueno, yo soy muy respetuoso y me parece la fiesta más imbécil que se puede tener.
¡Ay!
La fiesta más inútil que se pueda tener. Vamos a ver. Primero, es una fiesta que se incorporó a nuestra cultura festiva. Ahí somos líderes. Todo lo que es una fiesta lo importamos, lo asumimos y lo hacemos nuestro. Hace pocos años, relativamente, y quizás de un sector muy progre de la sociedad, que la importó de Estados Unidos. Ese mismo sector de anti-yanquis, todo contra la cultura americana, fue el que importa y asume y se hace cargo y divulga la fiesta de Halloween. A mí me parece una auténtica estupidez, porque aquí no hay ninguna tradición, no hay ningún vestigio, que además tiene una tradición nórdica en principio también, la fiesta. No hay ningún vestigio y, por lo tanto, a mí me da mucha pena que don Juan Tenorio, que esta fecha será el rey de la escena, y que ande buscando a doña Inés y que la encuentre en una fiesta de Halloween disfrazada, con unos colmillos tremendos, moratones por todo el cuerpo, en fin. Pero lo peor de todo es que, aunque haya calado en la sociedad y que sea para el sector de la hostelería y de la sala de fiesta, pues es muy importante porque es una noche en la que se consume, se gasta y tal, pero que se haya introducido también en la cultura popular y sobre todo en los colegios, que se haga a los niños, o sea, que se invita a ir disfrazado ya, pero esto qué es. Ya tenemos
pero Ángel, vamos a ver, que la vida evoluciona. Antonio, ¿te imaginas yendo a los niños disfrazados?
Sí, pero don
de
Juan
doña
desplazado.
Don Juan.
Bueno, pero pues don mira, Juan desplazado.
Prefiero que vayan de esqueleto y de muerto viviente. Hijo.
¿Prefieres de esqueleto?
Sí, de muerto viviente. No, prefiere de don Juan. A que vayan un esqueleto de un muerto viviente o chorreando sangre por todas partes.
Antonio,
¿no?
¿Saben los niños de hoy que es el don Juan Tenorio?
No, en absoluto.
Qué pena.
Pero ¿saben lo que es Halloween?
Pues no lo sé.
Sí.
No lo sé porque ya me queda tan lejana la niñez y el trato con los niños que ya no sé qué piensan y además no tengo ningún interés en saberlo.
Bueno, yo te lo digo porque mis nietos son de Halloween, vamos. Y a estos momentos tienen montada una fiesta en su urbanización tremenda y mi hijo participando, el padre de los niños, ¿no?
¿Y les dices a los niños de Don Juan y saben algo o no?
No, supongo que no.
Pero muchos mayores tampoco.
No, tampoco.
Vale, pero entonces concluyamos, cronistas. ¿Ha matado Halloween a don Juan?
No. Sí.
No.
Ay, mira, un sí y un no. Sí. Empate.
Yo creo recordar, perdona Ángel, que la última vez que se hizo el don Juan Tenorio en el Teatro Español, que es donde más veces se ha representado a lo largo de la historia, yo creo que fue como en el 2002, o sea, hace ya 17 años. Y desde entonces, y anteriormente, pues se representaba a lo mejor una vez cada 5 años. En la época de Gustavo Pérez Puig lo solía reponer. pero desde luego ya don Juan Tenorio estaba muy muerto antes de que llegara Halloween. Aquellas temporadas en las que había 8, 10, 12 teatros representando simultáneamente el don Juan Tenorio terminaron hace muchísimo tiempo.
Pero Antonio, habría que resucitarle, ¿no crees?
Pues no lo sé. Ahora está el don Juan de Alcalá, que es el único que se hace, el don Juan.
Claro, eso te iba a decir, que estuvimos el año pasado, Nieves,
sí,
si te acuerdas.
Sí, me acuerdo.
Y lo que pasa es que el don Juan Tenorio a estas alturas es un poquito peñazo la función. Mm. Llega un momento en que yo, que me la sé casi de memoria, cuando miro el reloj y digo, joy, todavía falta la escena y falta que aparezca tal. Y llega al cementerio, y llega al panteón, y llega a la cena. Y digo, Dios mío, lo que me queda aquí todavía.
Quizás estábamos un poco saturados de don Juan en estas fechas hace muchos años, porque no había teatro de barrio, incluso en el colegio se representaba. Televisión Española, la única televisión de aquella época, emitía puntualmente don Juan Tenorio y tal, y teníamos don Juan por todas partes. Era el clásico de estos días de todos los santos y todos los difuntos. Hombre, poco a poco, yo creo que socialmente fue un poco arrinconado, pero desde luego el Halloween este le hizo vudú y le ha pegado la última estocada, vamos.
Permítanme ustedes que vamos a tomarnos un poquito de aire para respirar.
Abre la ventana, que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
¡Aire!
¡Aire! ¡Aire!
Ahí está don José Merced,
qué bueno.
Grandes, a mí por lo menos me parece uno de los grandes, que se ha aprobado la Casa de Campo del Norte, ayer, en el Ayuntamiento de Madrid. Cuidado, iniciativa de Vox. Fernando Martínez Vidal, unanimidad.
Bueno, Fernando Martínez Vidal, hasta hace unos meses del Partido Popular. Sí, y además, Fernando Martínez Vidal, uno de los grandes impulsores del nombramiento de cronistas de la Villa de Madrid mientras fue concejal de Cultura. Bueno,
creo que cuando se puso la primera piedra del Palacio Cibeles ya estaba Martínez Vidal.
Martínez Vidal es prácticamente parte del inmovilizado material.
Totalmente. Bueno, yo creo que es una asignatura pendiente. Desde el año 90 y tantos se está hablando de este tema. Se ha aprobado, pero cuidado, una cosa es que lo apruebes y otra cosa que lo ejecutes.
Es que va por fases, ¿no?
Sí, fases, pero económicas. Mm. Es que la ejecución del proyecto es muy costosa. El PSOE se ha abstenido por la razón de que dice que hay que priorizar sobre otros gastos, antes de gastar ese dinero, priorizar en otros gastos, y por lo tanto se ha abstenido el resto de los grupos, incluido Vox y Podemos...
Más Madrid,
han votado a favor.
Madrid, más país,
y, hombre, Podemos, yo creo que es una cosa que Madrid tiene una asignatura pendiente, como tenía Madrid Norte...
Madrid Nuevo,
el desarrollo urbanístico tiene también pendiente la Casa del Campo del Norte, que la venden muy bien y que es una idea que quizás no se haga en una legislatura, ni en dos ni en tres, pero
no,
que se va a terminar haciendo.
Es imposible, pero la cuestión es empezarla e ir reforestando toda esta
zona. ¿Pero lo veremos dentro de...?
Yo creo que veremos, sí.
¿Veremos algo nosotros?
Sí, realmente,
o
después
nuestros nietos.
De aprobar el acuerdo, empieza a trabajarse en él, sí podremos ver algo. Como igual, a lo mejor, con un poco de suerte, vemos algo de Castellana Norte. Yo no estoy muy seguro de ello, a pesar de que esté ya casi... No sé, falta algo para aprobar todavía.
Falta algo muy importante, que es el visto bueno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente, a propósito de la recalificación del Plan General.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de Madrid Nuevo Norte.
De Madrid Nuevo Norte,
no,
sí.
No, ahí la comunidad ya dijo que adelante.
No, señor del Río. El pasado lunes, diálogo personal de un servidor con la consejera de Medio Ambiente, con Paloma.
Hombre, y ahora sí, y se
me
va
dijo,
a echar atrás,
nos falta...
la anterior.
Es un sí verbal, pero es un analicemos y estudiemos todos los informes para poder dar el visto bueno.
Se supone que es el anterior gobierno de la comunidad, al anterior gobierno del ayuntamiento, y le dio el sí verbal. Supongo que vamos entre instituciones, si hay que formalizarlo oficialmente, pero a mí me basta el sí verbal como para... Y sobre todo porque...
A usted el sí verbal no le vale para nada, señor del Río.
Cuando me incorporé al circuito de información local de Televisión Española, al circuito regional, en 1987, ya estábamos hablando de lo que era entonces... ¿Cómo se llama? ¿Castellana Norte? ¿Cómo se llama?
Ahora es Madrid.
Operación Chamartín. Y estoy hablando del 87, o sea, hace 30 años.
Ha llovido.
Pero tenemos 9 minutos para llegar a las 7. Le vamos a dedicar esta canción a Nieves Herrero.
Ahora para ir al trabajo, todos van en patinete y lo cogen para todo, hasta para cruzar el puente.
Ole.
Vaya cuadrilla de vago, que cada vez anda menos. Mejor ir en patinete sin hacer. hacer ningún esfuerzo.
Malamente.
Patinete.
Sí.
Patinete. Bueno, ay, es una
patinete,
versión.
Patinete.
Es una versión de.
Otro elemento de agresivo para el peatón.
Nos bueno, dijeron en Madrid Diario. Nos dijeron en Madrid Diario, lo contamos aquí también en Onda Madrid, el pasado lunes, el subdirector general de los agentes de movilidad. Somos contrarios al uso del patinete, especialmente en las aceras.
¿Y yo?
Esta mañana he estado a punto de ser atropellado por uno saliendo del 27 de Gran Vía.
Es un peligro público.
Un patinete a gran velocidad ha pasado delante de mí y so facto.
Mira,
pues la peña se cabrea.
La peña se cabrea.
La peña. Sí, sí, sí. Claro.
Hay unas cuantas calles en Madrid. Uno de los acuerdos, los últimos acuerdos del anterior gobierno, era limitar la velocidad en varias calles de Madrid, de muchas a 30 kilómetros por hora para los vehículos.
De los vehículos.
Esas calles, que los vehículos respetan generalmente, a menos
porque
de 30,
se puede ir a
te pasan
más.
Los patinetes a 50, 60, sí. Como uno, tal, y ahí no hay infracción ni nadie que lo castigue,
no,
nadie que lo pida.
Los que vivimos en barrios como el mío, como Lavapiés, que las aceras son de un metro,
claro.
Es absolutamente dramático, sobre todo para las personas mayores. Los invidentes ya ni te cuento, porque
claro,
los patinetes
por favor,
los dejan.
Claro.
No solamente los patinetes, las motos de alquiler, las motos están devorando el espacio peatonal en el centro.
¿Las bicicletas?
Digo las motos, el aparcamiento de las motos.
Se habla de las motos eléctricas.
De las motos eléctricas. No se puede circular por muchas aceras. Hay una ordenanza de circulación que las prohíbe en aceras menores de tres metros de anchura. Si no se quitan es porque no se quiere. No porque no haya instrumentos legales, que la policía municipal o los agentes de movilidad pueden sancionar y retirar las motos que están aparcadas en aceras de menos de 3 metros de anchura.
Pero
no se quiere hacer y es dramático cómo se está invadiendo el espacio de los peatones. Pero sobre todo es que nadie, sobre todo la progresía, piensa en los invidentes, en las gentes que va con sillas de ruedas. No piensa en ellos nadie.
¿Pero qué se considera el patinete? ¿Un instrumento para desplazarse de ocio o para desplazarse para ir a trabajar?
Es un nuevo elemento.
Yo veo a gente.
Si es para desplazarse y es para ir a trabajar en una ciudad como Madrid, que es una ciudad de colinas, 7 colinas, de cuestas.
Topa hacer Roma.
Ángel, yo veo a gente con trajes.
Que sí, te digo. Pero
para ir a trabajar y se les ve en patinete.
Después. Hace, no sé si recordáis, hace unos cuantos años ya, se puso muy de moda utilizar el patinete, pero no el patinete eléctrico.
Sí, las cuatro rueditas, los rodines.
En el Paseo de Recoletos.
Uh-huh.
Y ahí era un riesgo pasear por el Paseo de Recoletos porque te iban por todas partes. Aquello se prohibió porque era un riesgo para el peatón y además era muy peligroso en general. Y de pronto salimos con un arma mucho más letal, que es el patinete eléctrico, que aparte de que circular por la acera es un peligro porque te pueden pillar por cualquier
prohibido.
Parte, es que
madre
luego dejarlos, como dice Antonio, dejarlos en medio de la calle es un problema para el invidente, para el anciano, para la persona que va en silla de ruedas, para la señora que lleva el carrito de los niños.
Pero eso se ha comentado esta semana, que se iban a revisar las licencias, ¿no? De las empresas de patinetes.
Sí, lo comentamos en las jornadas de medio ambiente y movilidad organizadas por Madrid.
Al final,
lo que
ocurrirá con esto es que los vecinos acaben destrozando los patinetes que los dejan en la puerta de sus casas, cuando se harten acabarán destrozándolos.
Y luego la normativa tampoco está muy clara todavía, porque además no está unificada en el contexto nacional, la normativa sobre el uso.
La DGT yo creo que también dijo que pensaba prohibir la circulación de patinetes en aceras.
Cambio de tercio.
A ver.
Pregunta para titular. Comentábamos también en estas jornadas de medio ambiente y lo hablábamos el lunes, se convirtió en trending topic, es decir, la circulación por lo que era Madrid Central, ahora Madrid 360, autorización de vehículos con etiqueta C para que puedan ir acompañados y circular, por ejemplo, por la Gran Vía o por la zona delimitada por Madrid Central. Eso ha provocado un enfrentamiento entre la propia Begoña Villacís, vicealcaldesa, y el propio alcalde.
Un enfrentamiento más.
De Madrid.
De los que han salido a la luz, de los que están por dentro ya.
Pero me gustaría saber su opinión como cronistas. Es decir, ¿es bueno a veces repensar y dar marcha atrás,
dar
como
marcha
está pidiendo
atrás y rectificar.
Ciudadanos, en el sentido de igual hay que volver a restringir el acceso solo para que pasen aquellos vehículos con etiqueta C que vayan a aparcar en la zona centro?
Yo creo que sí. Que
¿o
es
se puede permitir a todos?
Es bueno repensarlo, pero cuando se está en un equipo de gobierno, las cosas se repiensan, se deciden, se estudian y se aprueban en lealtad institucional. Lo que no creo que no es bueno es que cuando hay una coalición de gobierno, como en este caso, estén a bofetada limpia todo el día y además utilizando los medios de comunicación para amplificar esas discrepancias. Ciudadanos se puede quedar colgado de la brocha dentro de 10 días, a nivel nacional me estoy refiriendo, en cuyo caso su papel en el Ayuntamiento de Madrid también podrá replantearse. porque dejará de tener la influencia que en este momento tiene. Respecto a la...
Bueno,
a la...
el Ayuntamiento de Antonio seguirá teniendo la misma que tiene.
Sí, ¿pero crees que puede resentirse?
Hombre, sí. Yo creo que sí, que si a ¿sí? nivel nacional es, hay un partido que ya deja de tener ninguna importancia política, a nivel local bueno, se transpone eso.
Porque... Pero vamos a ver la campaña cada uno va a tratar de desvincularse del otro en, sí. en el ideario y en las propuestas, para que no... crean de cara al electorado que forman parte de un mismo cuerpo. Vamos a ver, el matrimonio en el Ayuntamiento de Madrid, de Villacís, de José Luis, el alcalde, y el matrimonio en la comunidad de Aguado y de
Ayuso
son matrimonios de conveniencia. De conveniencia. Y los matrimonios de conveniencia...
O sea, no hay amor.
No hay amor.
Pero hay unas reglas.
Hay una regla, evidentemente, como los matrimonios de conveniencia, una regla y tal. Entonces, de cara al exterior se pueden dar actitudes fraternales y tal, pero otras veces falla. Y hay muchas diferencias entre uno y otro. Unas afloran y otras no. Yo creo que en el caso de concreto, yo es que, como soy partidario de que... estoy en contra de Madrid... De Madrid Central, pues yo creo que esa iniciativa de que puedan viajar con etiqueta C los coches con más de una persona me parece estupendo para la movilidad del ciudadano y ya está bien de que nos estén limitando, porque aquí sí mucha traba el vehículo privado para que circule por el centro. Muchos problemas y tal, pero nadie ha bajado un impuesto de circulación. O sea, pagamos un impuesto por circular cuando no nos dejan circular.
¿Cómo es usted, don Ángel? ¿Cómo es usted, don Antonio? Esperen, escuchen a Gila.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora?
Fijaros un libro que empiece diciendo que cae la noche y la pluma rasga el papel con imprecisión. El telefonista no para de recibir llamadas en Madrid. Ha caído una bomba. No, una no. Varias bombas. Es la guerra. No es la de Gila, pero era cuando las sirenas no eran las nuestras. Y lo escribe alguien que conocemos, yo creo que todos los que estamos en la mesa, porque hemos hablado con él mil veces, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Juan Redondo.
Juan Redondo, entrañable tipo.
Es un tipo absolutamente excepcional. Está preparando este libro.
Un tipo estupendo.
Está preparando este libro, lo tiene prácticamente preparado. Yo creo que va a ser un bombazo.
Qué
y
bien,
me gustaría que un día, Nieves, si quieres...
Claro que sí.
Le dediquemos
claro
todo el tiempo de nuestro tiempo de cronistas a poder charlar con él, a ver cómo fue la guerra.
Será interesante.
A ver cómo se atendían esas llamadas.
¿Lo hacemos ya, la semana que viene? Venga.
En cuanto que podamos,
en
¿no?
En cuanto a los cronistas, que
es que
están
está con
muy
el
ocupados.
Crowdfunding, para ver si puede publicar el libro.
Venga, pues vamos a ayudarle.
Yo solo voy a decir esto. Libros.com, Juan Redondo, cuando las sirenas no eran las nuestras... Y yo creo que puede ser un tema
además,
para pasar
eso,
una tarde.
Y además muy vinculado a los 100 años del metro, porque el metro fue el refugio cuando sonaba la sirena de los bombardeos de Madrid, al que acudían todos los madrileños para refugiarse y salvó miles de vidas.
Teatros, que todos los teatros tenían que tener un bombero, entre casos.
Correcto. Oye, ¿te parece que nos da para un tema?
Pese a eso se incendió en Novedades.
Oye, el Variedades.
Oye, que lo hacemos con vosotros, saca tiempo, por favor. Ángel del Río, Antonio Castro.
Lo intentamos.
Qué grandes sois y constan que tú y yo... Qué grande eres tú también. Te veo ya la semana que viene,
chao.
Bueno, que tengáis un buen día de Todos los Santos. Iba a decir de Halloween.
No, a ver si
ay, bueno, no, que me pegas.
Hay un truco ahí, otro.